Y ya hemos alcanzado, ya hemos pasado la una de la tarde. Regresamos de la información nacional y saludamos hasta ahora, como todos los martes, a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, un poco de sueño.
¿Un poco de sueño?
Un poco de sueño.
¿Qué te ha pasado esta noche? A ver, ¿qué te ha pasado esta noche?
Ha habido un suceso un poco extraño, sí.
¿Extraño?
Ha habido un suceso. Estuve escuchando música por la tarde en el ordenador.
Vaya.
Y dejé el ordenador encendido y me fui a dormir. Y a las 4 de la mañana, de repente, digo yo que por el movimiento de mi gato, a todo volumen, o sea, a las 4 de la mañana he saltado de la cama, me he despertado.
Y tus vecinos están contentos, claro, han dicho, qué agradable esa mujer.
Madre mía, yo esta mañana decía, no sé qué habrán pensado. Que se me ha ido la cabeza a las 4 de la mañana.
Diría, mira, la de la COPE se ha vuelto ya loca.
La de la COPE se ha vuelto loca.
Ya no es normal la presión de los medios.
Claro, y ya te levantas a las 4 y piensas, me quedan, porque eso se hace mucho, me quedan 2 horas y media para dormir.
Sí, sí, eso se hace siempre.
Y entonces me quedan 2 horas y media, 4 y media, me quedan 2 horas.
Ese duerme vela, ya no te duerme.
Ya no te duerme, se pasa muy mal, ¿eh? Se pasa muy mal.
A ver si me duermo,
a ver si.
Y al final te duermes justo 10 minutos antes de la hora de levantarte.
Efectivamente.
Es trágico,
efectivamente. Y más cuando madrugas mucho, porque yo creo que cuando, si te levantas más tarde, no sé, tipo 9:30.
Es otro rollo,
pero cuando madrugas tanto y.
Sí, sí, porque además estás en una posición, es decir, no puedo llegar tarde por entrar con fulanito, o si tengo que entrar a las 7 de la mañana a trabajar, no puedo llegar tarde por las 7. Y más vosotros si tenéis siempre el tiempo tan pautado, ¿no? Si tengo que llegar a las 7 tal, tengo a las...
Porque tú puedes llegar un día, por ejemplo, no sé, cualquier otro trabajo, puedes llegar un poquito tarde...
No pasa
nada. Y no pasa nada, pero aquí se masca la tragedia.
Sí, sí, sí. Claro, porque hacer tu intervención, y más si tienes, pues, una elección nacional o regional o lo que sea, pues ya olvídate. Por el local, bueno, pues puedes pasarlo.
Sí, pero...
Hemos puesto anuncios, está mal, pero bueno, pero el regional...
Que no se entere Toledo, ¿no? Siempre dicen que no se entere Toledo. He de decir que en más de 3 años me ha pasado una vez. El jefe ya lo sabe, o sea, que no pasa nada porque me escuche.
Eso puede pasar
tranquilamente. Sí, 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 llegué corriendo, pero llegué a la hora que empezaba, era imposible.
Claro.
Era imposible. Pero bueno, son cosas que pasan. Una vez, de vez en cuando se duerme.
¿Qué se va a hacer?
¿Qué se le va a hacer?
Una vez en 3 años no está nada mal, ¿eh? O sea, te ha mirado positivamente tan solo una vez.
Sí, sí, pues todas, efectivamente, pues todas. De hecho, no hubo broncas, ¿eh? Todo el mundo lo comprendió, ¿no? A veces pasa. Y además, a ver, ni siquiera sé por qué pasó, porque realmente es que creo que no son el despertador. Porque yo no me enteré, o sea, yo me desperté y dije...
Esa es otra cosa, ¿eh? Es decir, esa noche que te vas a dormir y dices, te vas convencido, he puesto el despertador, lo tengo todo controlado, y
no.
Levantas para la mañana y dices, Dios mío, aquí hay mucha luz, ¿no? Esto debe ser que no es tan pronto como tiene que ser.
Y te da un vuelco el corazón.
Se te pone en la garganta y contemplas estupefacto, y Dios mío, ya llevo 1 hora y media de más aquí dormido.
En aquel momento me jugué la vida, porque en aquel momento vivía en lo alto de Tiradores.
Ajá.
Y bajé como una bala. Toda la cuesta,
bueno.
O sea, toda la cuesta corriendo,
bueno, bueno.
Podría haber sucedido una tragedia. Es que era invierno, además. O sea, que bueno, y todo el mundo sabe, vecinos de Tiradores saben de sobra.
Sí, 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 cómo es esa calle.
Cómo es esa calle y cómo...
Y cómo se pone.
Más de una mañana
frío,
me las he visto...
Sí.
Me las he visto complicadas.
Y luego mira, la Rope le ha vuelto a dar una paranoia, fíjate cómo está. Sí, esto no pasa. Sí. No, hay que hablar de otros horarios. Esto,
sí,
esto no es bueno.
Esto no es bueno. Esto no es bueno. En fin.
Pero en fin.
Bueno, cuéntanos.
Empezamos por donde quieras.
Empezamos por donde tú elijas.
Pues efemérides.
De acuerdo.
Nos vamos hoy a ir al tal día como hoy, pero en 1852.
Uh-huh.
Y nos trasladamos hasta Reus, España, donde nace Antonio Gaudí.
Uh-huh.
Que es precisamente...
Sí.
Bueno, pues conocido en el mundo mundial, te decíamos, el tocajotas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su estilo se caracterizaba por la libertad en la forma y el color unido a una textura voluptuosa. Gran parte de su carrera la pasa construyendo la Sagrada Familia. Es trágica también las condiciones de su muerte. Ya sabemos que Gaudí murió atropellado por un tranvía,
sí.
¿No? Tiene fama de santo, Antonio Gaudí. De hecho...
¿Fama de santo?
Fama de santo, sí, sí. De persona muy católica, muy comprometida. Y esto ya me arriesgo demasiado, me tiro demasiado al charco, pero causa de beatificación creo que tiene o que tuvo. Esto no estoy tan seguro. Tendría que mirarlo. ¿Y mañana qué pasa? Pues mañana nace en Newbury, en Reino Unido, George... Vaya, a ver si lo leo bien.
A ver.
George Edward Stanhope Molyneux Herbert. Y estudia esto. ¿Y este tío quién
es? Eso no era fácil.
Pues ese es el quinto duque de Carnarvon, conocido como Lord Carnarvon. ¿Y por qué es importante? Pues porque fue el mecenas de Howard Carter, que ya lo conocemos todos más, para la salvación de la tumba del faraón Tutankamón en Egipto, que se descubrirá en noviembre de 1922. Es decir, que si es George Edward, el Lord Carnarvon este no hubiese nacido y no hubiese tenido esa inquietud, posiblemente a fecha de hoy la tumba de Tutankamón seguiría...
Qué curioso, sitio. Bueno, y luego alrededor de la tumba de Tutankamón había una gran leyenda, ¿no?
Sí, sí, el que la abría, parecía después estaba muriendo, así que sí. ¿No?
Murió, yo murió, claro. Sí, 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 a lo mejor murió a los 90 años, no lo sé.
Había una especie de maleficio que todo el que accedió a la cámara donde estaba la tumba de Tutankamón, pues murió en, al menos en condiciones o en circunstancias no demasiado claras. Uh-huh. Pero bueno. Nos venimos más a España, ¿no? Y el día 27 de junio de 1506, Fernando el Católico firma los acuerdos de Villafáfila con Felipe el Hermoso, que este el Hermoso lo firma el día siguiente, ¿no? En los que Fernando renuncia al gobierno de Castilla, aunque seguirá administrando las órdenes religiosas y percibiendo la mitad de las rentas de América. ¿Qué ocurre? Que Felipe el Hermoso fallece el 25 de septiembre, por lo que Fernando de nuevo asume el gobierno de toda Castilla. Sigamos con más genios que nacen. El 28 de junio de 1577 nace en Siegen, actual Alemania, Pedro Pablo Rubens, pintor flamenco, genio del barroco, que llegará a ser el principal representante de la pintura flamenca del siglo XVII.
Oye, qué semana de grandes nacimientos, ¿no?
Sí, 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 una semana importante. Fíjate que el día 29 de 1900 nace en Lyon un escritor y aviador francés, lógicamente, pues Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito.
Sí, claro, hombre,
madre
libro,
mía. Se me ha sido una metáfora sobre la vida, el amor.
Sí, 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 yo me lo he leído varias veces, claro. Porque ese libro, además, me lo leí de pequeñita, era una cosa y adolescente, era otra, y por supuesto de adulta otra, me lo he leído muchas veces,
exactamente,
me gusta
exactamente.
Mucho.
Exactamente, lo importante es no se ver los ojos, ¿no?
Qué visión, ¿eh? ¿Cómo cambia? Porque además mi madre le gustaba mucho y es que me lo contaba por la noche, o sea, el típico cuento de cuento, que ya era muy pesada con eso. Y claro, te lo imaginabas ahí y tal, y luego le das la vuelta y ¿cuánto ves, dentro del Principito?
¿Cuánto ves dentro del Principito? Pues fíjate si es importante que incluso recientemente una editorial ha hecho un juego de mesa.
¿Ah, sí?
El Principito, sí, sí, donde tú tienes que completar un planeta, en fin, es un juego, te recomiendo. Yo lo he jugado y es francamente divertido. Además, las situaciones son las mismas, exactamente. Están los baobabs, las serpientes, el elefante, o sea...
El zorro. A mí me gustaba mucho lo del zorro, lo de domesticar. Eso me gustaba mucho.
Zorros. Está muy bien.
Hacer lazos.
El 30 de junio de 1987, pues muere, todo lo iba a hacer ser nacimiento, pues muere en Barcelona Federico Mompou, el compositor español, ¿no? La mayoría de sus creaciones han sido composiciones para solos de piano, obras de piano, ¿no? Aunque también hizo algún sonato en la música vocal, pero vamos, es conocido universalmente Federico Mompou. Y finalmente... El 1 de julio de 1751 se publica en París el primer tomo de la enciclopedia, cuyos directores son Denis Diderot y Jean-Léon d'Alembert. Esa obra logra cambiar radicalmente el panorama intelectual del continente europeo. Ya sabemos, a partir de la enciclopedia, la historia del conocimiento es una, y antes de la enciclopedia es otra.
Es otra,
¿no? Así que, bueno, pues fíjate qué semana hemos tenido de...
No, la verdad es que sí, una semana importante, sin duda.
Importante.
Es acerca del verano, esas cosas que las que no influyen.
Hombre, sí, qué buen tiempo.
Buen tiempo.
Hemos tenido más nacimientos, hemos tenido 3 nacimientos, 4 nacimientos. O sea, entrenamos muerte, bueno, madre mía, estamos sobrados.
Estamos sobrados.
Un superávit demográfico que te pasas.
Sí.
En fin. Bueno, ahora viaje. No,
vamos de viaje, me parece estupendo.
Pues para este fin de semana proponemos desde Roper Untra que nos vayamos a Priego. Pueblecito.
He estado ahí. Te lo contaba hace un momento.
Exactamente.
He estado ahí.
Muy bien.
Sí.
Es un buen pueblo donde... Priego está asociado a varios nombres: a artesanía, a alfarerías, por supuesto, a mimbre, a Luis Otaña, lógicamente, ciclista importante. Es uno de los pueblos más atractivos del Reo. Está hacia arriba de la capital, no tenemos un viaje excesivamente largo. Y el casco de Priego se ve inundado de arcos antiguos, de placitas, pero además tiene una serie de monumentos que vamos a empezar a desgranar, ¿no? El primer ayuntamiento, que se encuentra en la Plaza Mayor, es el antiguo Palacio de los Sotes de Priego, del siglo XVI, estilo renacentista, con decoración sobria y elegante, y destacan sus ventanas con arcos escarzanos y sus frontones clasicistas. Pasa desapercibido el torreón de Despeñaperros, ¿no? Es el único que queda de la fortaleza árabe que estaba en el pueblo. tiene forma prismática y se encuentra en un pésimo, en un estado, bueno, regulación.
No lo estaba. Vi o no me fijé.
O no te fijé.
No iba yo con...
Con ese objetivo.
Iba claro, entonces, historias. Claro, entonces no, lo que acabas de nombrar no me di cuenta yo. No,
bueno, pues
no
la próxima que vayas sí. Lo conoces. Además, fíjate, en la parte de abajo del torreón hay una cueva llamada la Cueva de la Mora. Y en ella se cuenta que huía una leyenda, ¿no? Dice que en el siglo XIII había un poderoso rey moro que vivía cerca del castillo. Se llamaba este rey Muley Abbas. Tenía una hija llamada Zobella. Zobella se enamoró de un noble cristiano, hijo del dueño del castillo. Zobella quería ser con este noble. Pero el padre, que los padres siempre hemos sido
sí,
malos,
sí.
Al enterarse mandó llamar a unas brujas que la convirtió en una serpiente. Y así, todo joven que fuera a la Cueva del Amor a ver a la serpiente se convertiría en piedra. En fin, esos rollos de los padres siempre hemos decidido...
Te vas a casar con quien yo diga.
Exactamente, y como yo diga.
Yo diga y como yo diga, sí.
Exactamente, pero bueno, ahí tenemos el torreón de España. Pero tenemos también la iglesia de San Nicolás de Bari, cuya rústica es fenomenal, ¿no? Es un gran edificio del gótico tardío, siglo XVI, donde podemos encontrarnos unos enormes pilares. En su interior se forman unas, que soportan unas bóvedas de una crucería bastante compleja. La torre de la iglesia tiene forma prismática perfecta y es renacentista. Pero eran dos edificios, quizá los más llamativos, ¿no? El convento del Rosal, que fue recientemente restaurado, que es un convento nocepcionista del siglo XVII, donde queda sobre todo de pie la zona de la iglesia gótica. Tiene también una nave terminada poligonal, aunque con las bóvedas caídas, y algunos arcos son pilares. Es conocido por los pricenses, que es el gentilicio de priego pricense, como las monjas. Las monjas son el convento del Rosal. Pero sobre todo, el edificio más emblemático y que no podemos dejar sin visitar es el convento de San Miguel de las Victorias, ¿no? Es un convento del siglo XVII, situado en la falda de la montaña que lleva al estrecho de priego. Es conocido por los pricenses como el Cristo. Tú hablas del Cristo y te mandan a Salla.
Sí, sí. ¿No? Me mandó un señor.
Claro.
Es que además había arriba del todo que hay que subir por un camino. Exactamente. Arriba del todo, en el fondo, había un señor el solo ahí, sentado, en un banco tan re bien, tan y dijo, bien. Tú, ven, me vio por ahí, ahí dentro hay un Cristo que tienes que ver.
Exactamente.
Así fue, y por eso entré.
Eso es. Además, fíjate, tuvimos la suerte de este año, en la procesión de la fe que se hizo de esa diócesis este marzo, desfiló el Cristo de las Victorias de Priego.
Sí, lo ponía un cartelito, había varias cosas que escritas por ahí y una de ellas se ponía eso.
Claro,
efectivamente,
pues,
sí.
Pues para poder verlo tenemos que tomar a la carretera de Cañamares y coger el último camino salida de carretera a la mano izquierda. Tenemos 3 kilómetros por una ruta realmente con un paisaje fantástico.
Muy bonito.
El primitivo monumento fue construido sobre la ermita de San Miguel, de ahí la primera parte de su nombre, el monumento de San Miguel. La razón de su construcción subyace de que el conde de Priego, don Fernando Tarrío de Mendoza, mayordomo mayor de Juan de Austria, prometió que si la batalla de Levanto la ganaba la Liga Santa, formada por España, Venecia, Génova y la Santa Sede, y de ella salían vivos él y sus hijos, construirían un monumento religioso. Hecho este, que tuvo lugar en 1574, leí su nombre, apostillado como de las Victorias, ¿no? San Miguel de las Victorias, para celebrar esa victoria frente a los turcos, ¿no? El convento estuvo habitado durante 2 siglos por franciscanos descalzos y fue destruido por unos desprendimientos alrededor del año 1770. Esos franciscanos se vieron obligados a recurrir al rey Carlos III, exponiendo la necesidad que tenían de abandonar el sitio. El rey decidió sufragar los gastos y se acordó construir otro en una zona menos expuesta del mismo Santo Monte. Así fue construido por Martín de Alhuela en 1777 y ocupado por los monjes franciscanos el día de San Mateo de este mismo año. En 1808 la invasión francesa obligó a dispersarse a los religiosos y el convento fue de nuevo ocupado al finalizar la guerra de la independencia, teniendo que ser abandonado cuando se decretó la exclaustración general. En 1831, en virtud del concordato, se adjudicó al obispado de Cuenca y en el año 1876 el convento se destinó a la educación de misioneros en destino a Tierra Santa. La comunidad que lo gestionaba se trasladó posteriormente en 1862 a Santiago de Compostela y en 1887 el convento se convirtió en colegio de latín y humanidades agregado al seminario de Cuenca. Más tarde el colegio se cerró sirviendo de clase de reposo.
Menuda historia.
Sí, mucha historia. Importante la iglesia.
Sí.
De ordenación barroca, de una sola nave con planta de cruz latina, travesero corto y brazos adelantados. El travesero plano está cubierto por bóveda de medio cañón. El coro lo cubre una bóveda de media naranja. Y además alberga, como decía antes, la imagen del Cristo de la Caridad de Manuel Salvador Carmona.
Que es precioso.
De hecho, tener un Salvador Carmona en la provincia es una maravilla.
Sí.
La talla es magnífica, como pudimos comprobar todos los honrenses en aquella procesión magnífica. Y además tiene una tradición importantísima porque tarda muchísimo tiempo salir en procesión. no es habitual verlo en las calles al riso de las victorias, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues con todo esto estamos subiendo un pueblo que merece la pena pasearse, disfrutarse, relajarse.
Sí, porque además con la vista tan preciosa, claro, sobre todo desde la iglesia, es que es precioso, o sea, es que te puedes quedar allí, ya te digo, había un señor, que digo yo que sería de Priego,
seguro
y estaba
sí.
él mirando al infinito y lo veías ahí tan a gusto, o sea, yo...
la vida?
Sí, tan a gusto, de verdad, a mí me dieron ganas de quedarme por lo menos un día.
Sí, ahí tenemos que ir, o sea, esa es la oferta que hacemos hoy martes
sí.
para este fin de semana.
Oye, pues ya lo saben, los que todavía no han visto Priego, los conquenses que todavía no hayan visto Priego, por
o
ejemplo...
Los que o los... dicho, oye, ¿qué hacemos este fin de semana?
Vamos a ver Priego. Mira bueno, cuánta historia allí, y cuánta...
Claro que sí. Hombre, además, claro que sí. Gente encantadora.
Muchas veces no se sabe lo que está justo al ladito, ¿eh?
Sí, muchas somos más de ver cosas de fuera, sí. ¿verdad? Y no
lo que tenemos
al lado.
Así es.
Bueno, ¿tenemos los refranes?
Vamos con los refranes.
Bueno, pues tenemos hoy dos muy, muy, muy entendibles, ¿no?
Muy
entendibles. En junio hay días para casar, enviudar y volver a casar. Está claro.
Pero...
En junio hay días para todo, el día es larguísimo, no nos da tiempo a hacer todo.
Ah, bueno, claro, digo, ¿por qué? No te creas que la había pillado yo rápido.
En sentido estricto, no fastidies.
Claro, porque hay ciertos días en junio.
Por eso, porque en junio hay días para todo.
Para todo.
Y también dice el refrán que lluvias en junio, infortunio. Las lluvias en junio, ¿por qué? Pues por los segadores, ya los agricultores ya están
sí.
para la siega y claro, si llueve, pues es un problemón.
Mi abuela lo decía, a principios de junio, los nísperos.
¿Eh?
Es que yo, como soy de Alicante, lo que tengo son nísperos.
Claro.
Entonces empezó a llover y mi abuela estaba, la pobre, muy nerviosa. De todas formas, no ha pasado nada, los nísperos han salido perfectamente. Súper buenos. Sí.
Bueno, yo tengo dos preguntas a hacerte.
A ver.
Dos conquensismos.
¿Vale?
¿Qué es? Uno es más sencillo, otro más complicado.
Sí. ¿Vale?
Empezamos por el sencillo. Ser un tatataldos.
Yo creo que eso es ser como un bobo. O como un torpe. ¿No? Suena ahí un poco de esto que se te cae todo, que no.
No, es el sentido de torpeza.
No. ¿Bobo?
No. Un tataraldos es una persona que empieza todo y todo lo deja.
Anda.
Pues es el típico. Pues este año voy a empezar a estudiar idiomas. Ya me empieza, pero en noviembre lo deja. Uy, pues en enero me apunto al gimnasio y en marzo lo deja.
Ya.
Y pues eso.
Un
tataraldos.
¿Catacaldos?
Catacaldos.
Fíjate.
Esta era sencilla.
Esta se me va a quedar,
sencilla,
¿eh? Eres un catacaldos. Que no empiezas y no acabas nunca nada.
Claro.
Además, es una frase muy buena, muy, muy típica de los padres, ¿eh? No
sí.
dejas nunca nada. Siempre lo dejas todo sin acabar. Lo dejas todo a medias.
Y te es arder el añal. Y por empezar, vamos por partes. ¿Qué es un añal? Pues un añal es la...
Ah, bueno, claro, es que...
Claro. Es esta especie de banco, banquillo, donde se ponían las velas en la iglesia para celebrar la misa de clavo de año. Cuando alguien fallecía, durante la misa de aniversario se dejaba una misa de clavo de año encima del añal del banquillo. Pues uh-huh. alguien se dice que... Bueno, pues eso, arder el añal. ¿A quién se le aplica?
¿A quién se le aplica? ¿A alguien que, no sé,
pues
que acaba algo?
No, alguien que es muy, muy, te estima en demasía.
¿Qué? ¿Cómo?
Sí, es muy avaro. ¿No?
Sí, vale, que es un poco cuervo.
Sí,
no sé, se dice mucho lo de la expresión esta, usurero, ¿no?
Usurero. Porque no gasta nada, ¿no? Es decir, claro,
sí.
No, por no cambiar la vela va deshaciéndose y al final arde el banco, arde el añal.
Ah, claro.
No gastarse el dinero en poner una vela nueva. ¿Sabes? Pues eso es arder el añal. Se usa, se aplica sobre todo a quién es, esto, si no sabía la palabra, a quién es tacaño.
¿A quién es tacaño? Eso era,
usurero,
tacaño... Agarrao, efectivamente.
La vela, entonces, de tanto deshacerse la vela, al final arde el banquillo.
Se acaba quedando el banco.
Así que arde el añal.
No hay que ser así, lo justo.
No,
tampoco
no
hace falta...
No estamos haciendo una dispensa de tirar dinero, pero lo justo.
Efectivamente,
lo justo.
Pues se nos va el tiempo.
Ya, como siempre, como todos los martes.
Justo, Javier Caruda. Muchísimas gracias por estar
muchas
con nosotros
veces.
Y pasa buena semana y nos despedimos.
Claro.
Pero que, bueno,
no del todo
sí. Vamos a explicarlo para que
sí,
quede claro.
A partir
de la semana que viene no va a haber programación local, no va a haber la mañana en Cuenca, magazine, pero sí va a haber un magazine que va a aglutinar a toda Castilla-La Mancha y por supuesto vamos a seguir escuchando a Javier Caruda en ese magazine. No desde Cuenca, bueno, sí desde Cuenca,
sí, porque va a seguir aquí,
pero vamos, que lo vamos a escuchar a nivel regional, o sea, muchísimo mejor.
Hombre,
que lo escuche toda Castilla-La Mancha.
Claro,
Mancha,
sí,
claro que sí.
En la provincia, por lo menos.
Así que aclarado, nos vemos. No. Muchísimas gracias.
A ti, un besito.
Adiós.
Chao.
alcanzado la 1:29 de la tarde. Se quedan con El Espejo de la Iglesia con José Luis Restán. Después a las 2 la mejor información nacional e internacional con Ángel Espósito. Y a las 2:10 información de Castilla-La Mancha. A las 11:20, a las 2:20 información de su provincia, de la provincia de Cuenca. Un saludo y que pasen una buena tarde de martes.
Y media, 12:30 en Canarias.